Promover una inmigración ordenada y segura. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos lanza sistema en línea para pedir asilo en la frontera con México. El manifestante del 11J Junior García Vizcaí completa más de un año en la cárcel sin contacto familiar. Eurodiputado español exige el fin de la represión contra la dama de blanco Sisi Abascal y todos los presos políticos cubanos. Envían a prisión al trovador Fernando Becker para cumplir su condena por abusos sexuales. Rusia dice haber tomado el baluarte ucraniano de Soledad, pero Kiev niega la derrota. Estados Unidos insiste al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar resolución que pida al régimen talibán revocar las normas de prohibición contra las mujeres en Afganistán. Y enfrentamientos del ELN con disidencia de las FARC dejan en Colombia 9 muertos y comunidades confinadas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México ahora podrán usar una aplicación móvil para programar una cita buscando acercarse a un puerto de entrada terrestre, una medida destinada a reducir los cruces no autorizados, pero que ha generado ciertas preocupaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos pone al tanto del anuncio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza empezó a permitir que los migrantes hagan citas hasta con 2 semanas de antelación mediante su sitio web y a través de CBP One, una aplicación para dispositivos móviles, para solicitar asilo en Estados Unidos basados en una excepción humanitaria al título 42 en ciertos puntos de entrada terrestres. La aplicación está disponible en inglés y en español y permitirá a los migrantes proveer información biográfica y una foto para solicitar una cita en uno de los 8 puertos. Estos son en Texas, Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, en Arizona, Nogales, y en California, Calexico y San Diego. El lanzamiento de la aplicación se produce después de que la administración Biden anunciara la semana pasada que su administración ampliaría las restricciones del título 42 de la era COVID para expulsar rápidamente a México a cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzan ilegalmente la frontera, mientras abre vías legales para aquellos que tienen patrocinadores estadounidenses y entran por aire. En un comunicado, la agencia especificó que la aplicación CBP One no es el medio para hacer una solicitud de asilo y, de hecho, no garantiza que se otorgará una excepción al título 42. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que repatrió a Cuba 177 personas que fueron interceptadas en varias operaciones en las costas de la Florida. El teniente comandante Mark Hobb, del Distrito 7 de la Guardia Costera, recordó en un comunicado que la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha reanudado el procesamiento de todas las visas de inmigración. Agregó también que con las nuevas vías legales para ingresar a territorio de Estados Unidos, anunciadas por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera insta a todas las personas a usar los medios seguros y también legales disponibles para viajar a Estados Unidos. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado a 4.917 cubanos, en comparación con 6.182 en todo el año fiscal anterior. También durante las últimas 24 horas, los agentes de la patrulla fronteriza, con el apoyo de otras agencias del orden en los Estados Unidos, han respondido a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida y se encontraron con 50 migrantes cubanos. De acuerdo al comunicado de Walter Slosser, jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, dos de los hechos ocurrieron en Long Key y otro en Marquesas Keys. Y más de 1.300 cubanos han pedido asilo político en España en 2022, según datos no oficiales divulgados este día viernes. Desde Madrid nos informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En 2022, 1.392 cubanos pidieron refugio político a las autoridades españolas y la isla ocupó el décimo puesto entre los países con más solicitantes. La cifra supera la del año 2021, cuando 1.106 cubanos solicitaron asilo político en España. De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior de España, Radio Televisión Martí, en el año anterior solo se reconoció el estatus de refugiados a 26 cubanos y se denegaron 850 solicitudes. Una vez más, España privilegió a los venezolanos al otorgar la protección por razones humanitarias a 20.580 personas, mientras que dicha condición solo fue reconocida a un ciudadano procedente de Cuba. Por nacionalidades, Venezuela lidera la lista general de protección internacional con 45.478 peticiones en 2022, seguida de Colombia, Perú, Marruecos, Honduras y Nicaragua. La Oficina de Asilo y Refugio de España recibió más de 100.000 solicitudes de protección internacional, un 81% más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de ese organismo en 1992, según un comunicado oficial. Además, España concedió más de 160.000 solicitudes de protección temporal a desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. El dato sitúa al país como el quinto de la Unión Europea que más refugio temporal ha concedido a los ucranianos, según informó el gobierno de Pedro Sánchez. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El trovador cubano Fernando Becker fue recluido en prisión por violar la sanción del Tribunal por Abusos Sexuales dictada en octubre pasado, que establecía 3 años y 4 meses de trabajo correccional sin internamiento. La decisión del Tribunal Provincial de La Habana responde a que Becker ha incurrido recientemente en graves hechos que incumplen de manera flagrante y notoria los requerimientos de buena conducta y respeto a las normas de convivencia social, dijo la entidad judicial. Becker publicó en su cuenta de Facebook 2 canciones de su autoría tituladas Anti-Me Too o Menéate con el Negrón y Guaracha Feminista, que provocaron un rechazo general por su carácter misógino y ofensivo. Los textos fueron criticados por la Federación de Mujeres Cubanas y por la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, Liz Cuesta. En el juicio contra Becker, quien utiliza su apoyo al régimen cubano como escudo para esquivar una condena, unas 30 víctimas testificaron en contra del trovador por cometer acciones violentas de índole sexual sin su consentimiento. De otra parte, el preso político Junior García Vizcay, manifestante del 11J de 2021, ha estado sin visitas ni java por 1 año y medio en el combinado del Este. Yolanda Huerga informa.
Ha pasado 1 año y medio desde que Mariela Vizcay viera por última vez a su hijo, el preso político Junior García Vizcay, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en el área de la esquina de Toyo del municipio Habanero 10 de octubre. Hace el mismo tiempo que el preso político recluido en el combinado del Este no recibe visitas ni javas que lo ayuden a paliar el hambre endémica de las prisiones cubanas. Nadie sabe si está bien de salud o si tiene un dolor, si ha recibido un castigo o si se declaró en huelga de hambre. Solo de tanto en tanto puede comunicarse a través del teléfono que vecinos compasivos le prestan a su madre. Mariela reside en una zona rural del municipio Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, y le es casi imposible reunir el dinero que cuesta el transporte para trasladarse hacia la capital cubana, a casi 900 kilómetros de su vivienda. Es por eso que varios meses atrás, García Vizcay pidió su traslado a un establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen, pero las trabas burocráticas y la falta de voluntad de las autoridades carcelarias han dificultado que se lleve a buen término el anhelo de toda una familia.
Nadie está atendiendo porque yo no tengo familia, nunca he podido ver.
Señaló Vizcay.
Él de que quisiera que le dieran el traslado para venir para acá, para que yo pueda, aunque sea más cerca, irlo a ver a él. Se dicen que tienen la dirección de allá, que no lo pueden trasladar para acá.
El Tribunal Provincial de La Habana encontró culpable de los delitos de sedición y hurto a Junior García Vizcay y a otras 129 personas. El Supremo confirmó las sanciones.
Son muchos muchos años y no mataron a nadie, que se estaban reclamando su derecho.
Los manifestantes fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, según el documento que hace firme las sentencias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La directora de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Silvia Rosabal, condenó en los términos más enérgicos la reciente detención del doctor Oscar Elías Bisset, conductor de Lauton Libre, un programa sobre temas de actualidad y derechos humanos en la isla y en el mundo que se transmite semanalmente por Radio Martí. En un comunicado de prensa, Rosabal dijo que esta acción de los funcionarios cubanos es claramente una advertencia a todo aquel que se atreva a expresar libremente sus ideas y preocupaciones sobre los derechos de toda persona. El pueblo de Cuba tiene derecho a conocer los temas de derechos humanos en la isla y apoyamos al doctor Bisset y su compromiso con la democracia, subrayó Rosabal. El opositor cubano fue arrestado en La Habana la mañana del 9 de enero y recluido sin causa ni explicación. Su esposa informó que no supo su paradero hasta que lo liberaron. Ese mismo día, el doctor Bisset dio detalles de su detención durante un contacto telefónico con el noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. El doctor Bisset ha sido encarcelado en varias ocasiones y pasó casi una década tras las rejas tras ser condenado a 25 años de prisión. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia en 2003 y fue liberado en 2001. A propósito, el doctor Elías Bisset González, quien recientemente fue detenido, le dijo esta tarde a Radio Martí lo más reciente sobre el Estado. Estas fueron las declaraciones dadas a través de Radio Martí.
No, ellos siempre tienen vigilancia conmigo, lo que yo no lo fuego ahora. Hay veces que ellos se ponen para que uno lo vea, pero otras veces no. Entonces, pero ellos siempre están vigilando, porque incluso ellos mismos hasta me lo han dicho, la misma policía política, que la vigilancia es constante. Y bueno, yo en sí también trato de no tener ese delirio y persecución, porque eso es uno de los objetivos de la vigilancia, que es llevarte al estrés de pensar que están persiguiendo. Y lo otro es que, bueno, en el caso mío todavía me quedan 6 años de cumplimiento de la causa de los 75 y que lo recuerdan con frecuencia. En esta sí me dijeron que me iba a poner preso en cualquier momento, que ellos tenían todas las leyes para acabar con la contrarrevolución. También insinuaron que me fuera al país. Usted sabe que ellos te hablan de una forma que tú crees que no es que te están amenazando. Vaya, cuando ellos lo quieren hacer. En esta ocasión, ellos, ejemplo, me hablaron de que por qué no me iba al país, porque si estaba viejo no podía resistir la cárcel, que sí. Y así una serie de cosas, pero de una forma, o sea, que son cosas que te dejan caer, pero tú tienes que interpretarlo, ¿no? Entonces, porque otras veces son directos, pero otra, es según ellos, parece que en esta ocasión no querían nada más, bueno, advertirme como bien hicieron y de una forma discreta hacer todas estas amenazas.
A pesar de los intentos de las autoridades cubanas por obligarlo a salir del país, Bisset se ha negado y ha trabajado para expandir el proyecto Emilia, destinado a educar a los cubanos sobre derechos humanos, desobediencia civil no violenta, libertad y democracia. Su detención el 9 de enero coincidió con el 10º aniversario de la fundación de este proyecto, nombrado en honor a Emilia Teurbe Tolón, la primera cubana desterrada por motivos políticos en 1850 por orden de las autoridades coloniales españolas. Oscar Elías Bisset recibió por la Oficina de Transmisiones de Cuba el premio David Burke 2022 a la excelencia periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. En 2007, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad, que el activista no pudo recibir porque estaba preso en Cuba. 9 años más tarde, el 23 de junio de 2016, Bisset recibió de manos del expresidente Bush la condecoración civil más alta de Estados Unidos durante una ceremonia privada en la ciudad de Dallas, Texas. De otra parte, un miembro del Parlamento Europeo ha exigido el fin de la represión contra la dama de blanco Cici Abascal Zamora y todos los presos políticos cubanos, informa Ivette Pacheco.
El eurodiputado Leopoldo López Gil se pronunció en las últimas horas sobre la situación que enfrenta la presa política cubana Cici Abascal Zamora en la cárcel La Bellotex, en la provincia Matanzas. En su cuenta de Twitter, López Gil expresó:
Cici Abascal, presa política en Cuba, está amedrentada por la dictadura Díaz-Canel. El régimen le ha denegado entregado los beneficios penitenciarios que le corresponden. Ahora la amenazaron con condenarla a más de 6 años.
Recientemente, la familia de Cici Abascal Zamora denunció a Radio Martí las amenazas que la dirección del penal y un oficial de la seguridad del Estado hicieron a la más joven integrante del movimiento Damas de Blanco.
El motivo de esta violación es por haberse negado a participar en los actos ideológicos dentro de la prisión. Exigimos el fin inmediato a esta represión contra Cici y todos los presos políticos de esa isla. También el respeto pleno a todos sus derechos.
Por su parte, la activista Ania Zamora, madre de Cici Abascal, desde Cuba agradecía a Leopoldo López Gil, eurodiputado de origen venezolano, su gesto.
Nuestro agradecimiento en nombre de Cici y de toda la familia Abascal Zamora.
Zamora, quien también es dama de blanco, desde la localidad de Carlos Rojas Matanzas, señaló la importancia que para los presos políticos cubanos tienen estos pronunciamientos.
Es muy importante que todas las personas alcen las voces por nuestros presos políticos. Cici está siendo torturada psicológicamente con todas esas medidas represarias, pero como Cici, hay 1.057 presos en estos momentos en las cárceles castristas por pensar diferente, por querer un país libre.
Zamora agregó.
El próximo miércoles es la visita de Cici. Le voy a comunicar todo esto y sé que se sentirá muy, muy contenta y se lo dirá a las demás presas políticas que hay allí, que ellas no están solas, que hay personas que luchan por su libertad.
La dama de blanco, Cici Abascal, de 25 años de edad, cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad, según Fiscalía, por los delitos de desacato, atentado y desorden público, impuestos tras su participación en las protestas populares y antigubernamentales que estallaron el 11 de julio de 2021 por toda Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca al primer ministro de Japón, reafirmando los lazos de amistad, cooperación y defensa de los dos países. Amplía Yoconda Tapia.
Las crecientes amenazas de China han impulsado a Estados Unidos y Japón a expandir y profundizar su cooperación militar y diplomática a niveles nunca antes vistos, según afirman altos funcionarios estadounidenses al destacar la visita que realizará hoy el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden no podría estar más feliz con la relación más cercana de Estados Unidos con Japón y espera hoy dar la bienvenida al primer ministro Kishida a la Casa Blanca.
Japón está dando un paso al frente y lo está haciendo al unísono con Estados Unidos. Nuestra inversión en nuestras alianzas está dando grandes dividendos y esperamos celebrarlo.
China reaccionó el jueves a la noticia de una mayor cooperación entre Estados Unidos y Japón. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo textualmente: Estados Unidos y Japón deben asegurarse de que no perjudique los intereses de un tercero o la paz y la estabilidad regionales. Funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos dieron la bienvenida al reciente anuncio de Japón de su mayor acumulación militar desde la Segunda Guerra Mundial, incluida la capacidad de realizar contraataques contra bases enemigas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los enfrentamientos entre las disidencias de la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN en el oriente de Colombia deja 9 muertos y varias comunidades confinadas, como nos explica desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Pese a los llamados del gobierno en Colombia a los grupos armados para que se acojan a los diálogos de paz, continúan las disputas entre estas organizaciones por las rentas de las economías ilícitas. Combates entre guerrilleros de las disidencias y el ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejan hasta ahora 9 personas muertas, y Holder Cáceres, líder social de la región, pidió una urgente intervención estatal en la zona.
Las comunidades estamos siendo muy afectadas por esta guerra fratricida. Todo el país debe volver sus ojos hacia Arauca. para ayudarnos a resolver esta tragedia humanitaria.
La situación de Arauca es solo un reflejo del crítico escenario de violación a los derechos humanos que se vive en el país, afirmó a La Voz de América Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, organización que puso en evidencia este contexto en su más reciente informe.
Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados, más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos trae a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz.
Mientras las fuerzas militares buscan retomar el control de la zona, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró el llamado a los grupos armados a respetar a la población civil.
Urge un cese al fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca.
Ante la crítica situación, el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que es urgente que el gobierno de Gustavo Petro implemente, además de su iniciativa de negociación para la paz total, una política de seguridad que proteja a la población civil. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Los llamados al cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte se extienden en Perú, donde las protestas abarcaron Lima y los bloqueos persisten en el sur andino, afectando la ciudad turística de Cusco y el tren a Machu Picchu. Este viernes, Perú vive un décimo día consecutivo ya de manifestaciones, con nuevas marchas en Tacna, a 1.224 kilómetros de Lima, fronteriza con Chile. Las violentas protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluyendo un policía. Según la institución, el saldo trágico provocó un llamado de Estados Unidos a la moderación de todas las partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en Perú evaluando esta crisis. Y en Venezuela, los maestros se suman otros sectores de servidores públicos venezolanos que han decidido salir a las calles para exigir mejores salarios. Alejandro Marcano informa.
No paran las protestas en Venezuela. Servidores públicos venezolanos, trabajadores de la salud, maestros y jubilados volvieron a salir a las calles en Caracas.
Tengo 2 años que no como pollo y 3 que no como carne. No como carne, no tengo zapatos, no puedo ponerme un par de zapatos nuevos porque eso no me alcanza.
Protestan por los míseros salarios que no llegan a $6 mensuales y frente a una promesa del régimen de aumentar tan solo un 20%.
Uso una medicina porque estoy enferma de los bronquios. La medicina vale $140 y yo no lo puedo comprar porque yo no cobro. El gobierno se ha ensañado con nosotros de una manera cruel.
Estamos en la calle.
Agitando banderas venezolanas y pancartas con billetes de bolívares fuera de circulación, cientos de manifestantes marcharon hasta la sede de la Defensoría del Pueblo. A comienzo de semana también protestaron en 22 estados del país los docentes exigiendo reivindicaciones.
Estamos hoy aquí en esta concentración, todos los sectores de salud, educación, los jubilados y pensionados, exigiéndole al gobierno salarios dignos. Tenemos unos salarios miserables, los maestros estamos ganando ni siquiera para vivir dignamente.
La alta inflación y el cambio gradual de Venezuela al dólar están agudizando la crisis de miles de venezolanos que nuevamente enfrentan una inflación anual que en octubre de 2022 alcanzó el 155%, según cálculos de la agencia de noticias Reuters.
La exigencia es concreta. Debe haber un aumento salarial inmediato.
Los miembros de la Asamblea Nacional Chavista han dicho que el gobierno carece de recursos suficientes para cumplir con sus compromisos laborales y muchos analistas y economistas creen que hay nuevamente riesgos de hiperinflación después que los precios al consumidor de Venezuela subieran a un 37,2% en diciembre desde noviembre. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Rusia ha dicho hoy que sus fuerzas tomaron el control de la ciudad de Soledad en el este de Ucrania, pero Kiev sostiene que los soldados ucranianos siguen combatiendo en la localidad. De confirmarse, la toma de la ciudad por las tropas rusas sería la primera gran victoria de Moscú en el campo de batalla, después de humillantes derrotas desde que invadió a Ucrania desde febrero de 2022. La toma de Soledad le permitiría a Rusia cortar las rutas de suministro ucranianas a la cercana ciudad de Bakhmut, de la cual Moscú lleva meses intentando apoderarse. Y el presidente ruso Vladimir Zelensky ha elogiado el apoyo de Polonia a Kiev y la actitud de naciones como España y Francia ante la invasión rusa. Jorge Orellana amplía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó en una entrevista televisiva la mezquindad de algunos países, pero alabó el apoyo de Polonia y la actitud de grandes naciones como España. A juicio del presidente ucraniano, Polonia y sus vecinos bálticos se portaron como amigos que no solamente apoyaron por teléfono, sino que también estuvieron con ellos en Ucrania. Asimismo, reconoció Zelensky a lo largo de los últimos meses que fue de gran importancia la actitud de los líderes de los grandes países como Holanda, Francia, Alemania y España. Hablando por video a los legisladores en el Parlamento lituano, Zelensky agradeció a todos los países que han estado ayudando a Ucrania. Juntos vamos rumbo a la victoria, hacia la victoria final sobre ese imperio Rusia. Ya Rusia no podrá dictar nada a los pueblos de Europa cuando terminemos esta guerra con la derrota decisiva del agresor. El agresor debe ser derrotado en tierra ucraniana, a donde vino, para que no tengamos que luchar en tierra de otros pueblos de Europa. Por eso requerimos una movilización aún mayor de todo el mundo libre. Esta es la única manera de poner fin a la agresión a gran escala, al terror total. La energía del mundo que está luchando no debería debilitarse. Necesitamos decisiones apremiantes de toda la coalición contra la guerra, añadió. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos insistió este viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte una resolución que pida a los talibanes en Afganistán revocar las prohibiciones a las mujeres que trabajan para grupos de ayuda o asisten a universidades y escuelas secundarias, informaron diplomáticos. El Consejo de 15 miembros se reunió en privado a pedido de Emiratos Árabes Unidos y Japón. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Granfield, dijo al Consejo que, dada la gravedad de la situación, debería adoptar por unanimidad una resolución para condenar las prohibiciones y pedir una reversión inmediata. Una resolución necesita 9 votos a favor y ningún veto de Rusia, China, Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos para ser adoptada. Y a las 3:26 así va el mundo. El Servicio de Inteligencia del Ministerio Británico de Defensa dijo que los militares rusos están recurriendo al uso de presos para satisfacer las demandas de producción de armamento ante la guerra en Ucrania. Alrededor de 900 millones de personas se han contagiado con el COVID-19 en China, después de que el gobierno desmanteló el mes pasado la política de cero COVID, según un estudio de la Universidad de Pekín. La Fiscalía de la ciudad japonesa de Nara acusó formalmente de asesinato a Tetsuya Yamagami, presunto autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe, durante un acto electoral en julio del año pasado. El ejército de Nigeria anunció la muerte de 76 milicianos del grupo terrorista Boko Haram en varias operaciones que además se condujeron a la liberación de 150 rehenes civiles y la rendición de más de 370 yihadistas. Los cortes de carreteras para reclamar la liberación del gobernante de Santa Cruz en Bolivia, Luis Fernando Camacho, siembran el caos en la cadena de distribución, disparan los precios y agravan las tensiones entre el gobierno izquierdista y la oposición de derecha. Y con varias candidatas latinoamericanas entre las favoritas, el concurso de Miss Universo elegirá este sábado en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans a su reina 2022. Y un grupo de arqueólogos creen haber localizado el templo de Poseidón en Grecia. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo de arqueólogos ha identificado antiguas ruinas desenterradas en una localidad de Grecia. El grupo, integrado por investigadores austríacos, alemanes y griegos, hallaron restos de un templo arcaico que presumiblemente formaba parte del buscado templo de Poseidón. El descubrimiento se hizo en el yacimiento de Kleidi, en la costa occidental del Peloponeso, y coincide con la referencia realizada por el antiguo historiador griego Estrabón hace unos 2000 años. La zona donde se encontraron los restos es propensa a los tsunamis y para los antiguos griegos, Poseidón es el dios de los tsunamis. Los restos fueron hallados en 2021, pero fue hace poco cuando los arqueólogos llegaron a la conclusión de que probablemente eran los restos de un templo de Poseidón. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Lisa Marie Presley fue la única hija del cantante icónico de rock and roll Elvis Presley. Su madre, Priscilla Presley, ambas estuvieron en la entrega de los Globos de Oro en 2023. Sin embargo, ayer falleció a los 54 años por un paro cardíaco. Lisa probó suerte en la música en varias facetas, llegando incluso a la canción People para la banda sonora de la serie The Walking Dead. Y este Daddy Don't Cry, que cantó con su padre, entonces ya fallecido, usando un video de Elvis. Su vida personal estuvo llena de tragedias. A los 4 años, tuvo que sobrellevar el divorcio de sus padres. Poco después, cuando ya tenía 9, murió su padre Elvis Presley. Lisa Marie pasó por 4 divorcios. En 1994 comenzó uno de los romances más comentados en la industria musical del siglo XX, pues contrajo matrimonio con Michael Jackson. Estuvo casada 3 meses con el actor Nicolas Cage y su última unión duró 10 años con Michael Lockwood. En 2019 volvió a ser noticia tras recaer en el consumo de drogas. En 2020, una pérdida más marcó para siempre a Lisa Marie Presley. Su hijo de 27 años se quitó la vida en su mansión de Los Ángeles. Entre sus hijos era considerado para ella como el amor de su vida.
Radio Martí Noticias.
Terminamos.